Estás escuchando Bajo el Mismo Sol por Radio Nacional Córdoba y tenemos un entrevistado muy especial. Faltan 2 días nada más para el Día del Periodista en la República Argentina. Es en homenaje, por supuesto, a Mariano Moreno. Y mañana martes, 6 de junio, se realizará una entrevista pública a Darío Aranda, periodista de la agencia Tierra Viva y Página 12. La entrevista es en el marco de la Cuarta Bienal de Periodismo y Comunicación, que tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 de junio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. La charla versará sobre desafíos de la comunicación ambiental entre la despolitización ecoamigable y el catastrofismo, nada más y nada menos. Será a las 16, reitero, mañana, no te la pierdas. Es abierta, con entrada libre y gratuita. Podés anotarte también si querés recibir la certificación, una charla pública. Darío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por estar ahí, bienvenido, un placer como siempre poder charlar contigo.
¿Qué tal, Fabi? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes, muchas gracias por el llamado.
Bueno, para nosotros, como decíamos y te reiteramos, es un placer porque sos un referente de la comunicación, del periodismo, y cada vez se hace más difícil, ¿no? Porque se desdibuja también nuestra profesión. Habría que añadirle también el tema de las redes sociales, una supuesta democratización de la información, y me parece que se hace cada vez más complicado, ¿no? El tema de informar. ¿Cómo lo ves vos?
Uf, qué temazo, que ustedes suelen trabajar también y cada vez que podemos hablar lo charlamos. A ver, para mí el periodismo, creo que como para ustedes, sigue siendo, yo suelo decir así, como el mejor oficio del mundo, el más lindo. A veces también me dicen que bueno, que es lo único que sé hacer, así que también me agarran por ese lado. Pero bueno, digo, pensando incluso para qué hablar mañana con los compañeros y compañeras ahí en la universidad, pensaba muchas cosas de esto, digo, que es un oficio que nos ayuda a contar lo que pasa. Solemos decir que no somos objetivos, sino que somos totalmente subjetivos, pero somos honestos intelectualmente. Y bueno, y que ahí siempre cito al maestro Osvaldo Bayer de estar siempre del lado de los que sufren, del lado de los que luchan, y también le agrego yo del lado de los que sueñan. Y en ese sentido, para obedecer a eso, para seguir esa línea, sabemos que en los grandes medios de comunicación, medios hegemónicos, digamos, que yo ahí incluyo, ¿no? Tanto a Página, donde trabajo, como a Clarín, a Telan, como La Nación, a Infobae, como La Voz, justamente, es muy difícil, digamos. Cada vez los grandes medios de comunicación, es difícil decir lo que está pasando en los territorios. Eso es así, digamos. Y no tengo problema en hablar en Página, digo, hace 5 años que no puedo publicar nada sobre lo que significa Barrick Gold en San Juan, digamos, es un cerco, digo, no se puede tocar al gobernador Uñac o a Gioja o a Barrick, digamos, en San Juan. Y al mismo tiempo, colegas y compañeros de...
¿Cómo es sí, eso? Como para contarle un poco a la audiencia cómo se forma la información, ¿no? Es interesante. ¿Directamente te dicen, te bochan esa nota que vos querés escribir, te lo dicen explícitamente, o cómo es? ¿Cómo funciona la cocina?
Sí, hay distintas formas. Primero, una breve aclaración que sucede en todos los medios, ¿no? Después te decía, en Clarín busca una nota crítica a las fumigaciones con agrotóxicos y no la van a encontrar, digamos, porque no la van a publicar. Y hay compañeros que quieren publicar cada tanto ahí. No, muchas veces no te contestan, proponés la nota y te pueden decir, o no te contestan directamente, yo muchas veces me comunico por correo electrónico, sugiriendo, proponiendo notas, o no te la contestan, te la cuelgan, o te dicen directamente, o te dicen propone otra, tal cual, anda por otro lado, no te dicen, y menos por escrito no te van a decir, no, de eso no vamos a hablar, porque o de eso no se toca, porque bueno, es medio incriminatorio. Pero sucede en todos los medios, por eso muchas veces decimos que los grandes medios de comunicación ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan, digamos. Creo que ahí hay mucho de eso.
¿Y no era, bueno, no era Rodolfo Walsh que decía que bueno, que el rol del periodista es justamente destapar ollas, ¿no? Una cosa así, esa imagen tengo. El de mostrar lo que los otros no quieren mostrar, digamos, lo que nadie quiere mostrar o lo que quieren tapar.
Sí, bueno, es un poco la función que sabemos que compartimos y que intentamos muchas veces hacer eso. Lamentablemente, bueno, y hablo más de los medios de Buenos Aires, que son los que conozco, de la ciudad de Buenos Aires, que nada, está muy alejado de esa realidad, ¿no? Así como hay una debacle se ha bajado la vara en la política, se ha bajado la vara en el mundo sindical, por decir algo, también se ha bajado la vara en el periodismo, ¿no? Digamos, hoy los que llegan a jefes de redacciones o directores, no es por una cuestión de capacidad o mirada crítica, sino es por obedecer, digamos, la obediencia se premia. Entonces, pero para no dar todo como la mala mirada, lo pesimista, también hay otro mundo de periodismo y de compañeros y compañeras que resisten, que construyen otros medios, que cuentan lo que pasa y demás. Y en ese sentido me parece, por un lado esto, que hay medios, hay compañeros en cada uno de los grandes medios, compañeros que ejercen de oficio con dignidad, y al mismo tiempo hay medios comunitarios, populares, alternativos, que intentamos graficar y contar lo que está sucediendo. Obviamente que no es sencillo, pero lo intentamos. De ahí el nacimiento ya hace unos 3 años de Agencia Tierra Viva, ¿no? Con otros compañeros y compañeras.
Qué bueno, que llega a través de las redes sociales, llega a través del WhatsApp, y es un resumen, y es de noticias que no vas a encontrar en otro lugar, y es importante también el apoyo para que puedan ustedes seguir trabajando, ¿verdad? Eso quiero que lo comentes y que lo digas también.
Sí, el periodismo autogestivo, comunitario, cooperativo, bueno, obviamente Tierra Viva no es el único medio, hay muchísimos medios, ahí en Córdoba hay medios compañeros también que reflejan lo que está sucediendo, que muchos de estos medios, hacer autogestivo, lo que necesitamos, digo, es apoyo de los lectores, se sostiene de forma independiente y crítica a través del apoyo de los lectores. Entonces, así como uno va y antes compraba un diario, o un libro, o compra un libro, muchas veces siempre sugerimos que apoyen a cualquier medio comunitario, compañero, cooperativo. Hay formas, ya sea mediante débitos desde 500 pesos al mes hasta, no sé, suscripción, un aporte voluntario cada 5 meses, etcétera. O muchas veces hay compañeros que tienen puntualmente, no sé, ofrecen libros o distintos productos. Me parece que es una forma de apoyar. Si nos quejamos todo el tiempo del periodismo que nos miente, bueno, cuando hay un periodismo que nos intenta contar lo que está pasando, tratar de apoyarlo económicamente. Para nosotros, más allá que es una parte de la militancia, es un laburo, digamos, es un oficio, y por el oficio, así como uno llama a un carpintero o a un gasista y le paga, bueno, el periodismo también tiene que pagarse, y nosotros intentamos, para con nosotros y para con otros compañeros, también apoyarlo de esa manera.
Tal cual.
Contribuyendo económicamente.
Ahí está, entonces, la Agencia Tierra Viva, que vos contabas que está funcionando ya desde hace 3 años. Mira vos cómo ha pasado el tiempo. Con respecto al eje de mañana de la charla, en la charla abierta de la Facultad de Comunicación, qué interesante el eje, ¿no? Despolitización ecoamigable, nos vamos de un extremo al otro, o el catastrofismo, ¿no? El pensar de que también que todo está perdido, que no hay nada, porque ser catastrofista hace que pensemos también que no se puede hacer nada, ¿no? Te paraliza.
Sí, que ya fue todo, digamos.
Que ya fue.
Bueno, sí. Por un lado yo no puse el título, ¿viste? Un título medio. Es un lío el título mencionado. Yo ni lo menciono porque me voy a trabar, imagínate.
Está bien.
No, mirá, y justamente hoy, viste, que es el Día Mundial del Ambiente, me parece que suelo decir que uno, esto lo charlábamos, creo, en alguna oportunidad, yo no me presento como un periodista ambiental, si bien no me molesta, obviamente, el mote, ni mucho menos, pero cuando hablamos de estos temas, que ustedes suelen abordarlo, los desmontes, el modelo transgénico, la megaminería, el fracking, no hablamos solo de ambiente, digamos, que hablamos también de geopolítica, hablamos de historia, hablamos de economía, hablamos de derechos humanos. Y en ese sentido, o sea, no hay que vaciarlo de contenido el debate ambiental o socioambiental, sino todo el contrario, cargarlo con muchos ejes, porque nos atraviesan, digamos, ¿no? Atraviesan la realidad, y sobre todo, hoy justo publicamos en Tierra Viva una columna de Enrique Viale que lo tomaba como algo así, que luchar contra el extractivismo es porque realmente queremos justicia social. Él lo mete ahí como una mirada bien política. Y en ese sentido, sí, me parece que muchas veces se vacía de contenido, qué sé yo, o esto. O hay, bueno, me meto en un tema por irme notificante, no sé, organizaciones ONG como Jóvenes por el Clima, que te hablan, que salen en todos los medios, pero al mismo tiempo te dicen, ah, no, bueno, el petróleo en el mar argentino es necesario. Y eso es mentira, o muchos creemos que es mentira. Y por otro lado, los que hablan del colapso, de que, bueno, de que todos somos responsables y que está todo mal y ya no se puede hacer nada. No, ninguno de los dos extremos, o no estamos ninguno de los dos extremos, y sí estamos escuchando, viendo y tratando de contar lo que sucede en los territorios, ¿no? Entonces ahí, no sé, en Andalgalá, que van a cumplir 700 marchas caminando y exigiendo que se vayan las mineras. Por otro lado, la propuesta agroecológica de un montón de organizaciones, campesinas, indígenas, y la agricultura familiar como una alternativa real. Entonces me parece que siempre hay caminos posibles, una transición energética justa, no en base a explotar el litio, como muchos nos quieren hacer creer que el litio es la salida, sino al contrario. El litio es un nuevo espejito de color, sino que si realmente queremos discutir una transición energética hay que escuchar a todos y sobre todo escuchar a los territorios. Entonces, bueno, tratar de abordar esa complejidad que hace nada más ni nada menos que a nuestros 500 años de historia. O sea, uh-huh. Para no repetir la lógica, justamente como dice uh-huh. el compañero Horacio Machado Arau de Catamarca, no repetir la lógica de Potosí, hay que escuchar a los territorios, y los territorios, como bien saben ustedes, hace mucho que vienen diciendo, solamente que algunos no lo quieren escuchar.
Sí, y el litio para quién, ¿no? El litio para quién, cómo se va a sacar el litio, quiénes se van a beneficiar, porque si no, como vos decís, se vive repitiendo la historia del extractivismo, ¿no? Que terminan sacando todo, los pueblos no solamente que no se benefician, sino que quedan con la basura. Y bueno, somos los eternos exportadores de materia prima, ¿no?
Sí, el modelo del litio, como el de la soja, como el modelo petrolero, como el modelo minero, es el modelo de exportar naturaleza. A veces lo resumimos así. Exportamos naturaleza, una naturaleza obviamente que no vuelve, a bajo costo, porque a bajo costo, con bajo dividendo lo exportamos, que se la quedan unos pocos, y con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. En esto que hemos pasado una pandemia, parece que todos nos olvidamos, y cuando hablamos de este modelo tiene impacto directo en la salud de las poblaciones, y sobre todo primero de la salud de las poblaciones pobres. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Y en ese sentido no podemos seguir repitiendo, ahora cuando hablan varios sectores, están hablando del litio como una salida y demás, es de vuelta lo mismo, es otra vez Potosí, justamente. Uh-huh. Ya no creemos en eso y me parece que tenemos sobradas pruebas de eso. Nos dan como ejemplo a Bolivia y a Chile, y la verdad es que habría que hablar con los compañeros de Bolivia y de Chile uh-huh. para mostrar que nada de lo que está sucediendo ahí es algo bueno. Y no de vuelta lo mismo, ¿no? América Latina o el sur global, como se suele decir, también incluyendo obviamente a África y países de Asia, proveyendo commodities para el norte, ¿no? O sea, hay que sacrificar las salinas de Bolivia, Chile y Argentina para que los dinamarqueses o los alemanes tengan autos eléctricos.
Totalmente.
¿Queremos hacer eso? ¿Es progresista? ¿Es de izquierda hacer eso? ¿Es justo hacer eso? Y bueno, obviamente muchos creemos que no.
No, y además una ley que ya la venimos durante el menemismo, que se sancionó durante el menemismo, con el perdón de la palabra, que una ley que nos ata de pies y manos, ¿no? Que deja a la República Argentina menos del 3% de ganancias, sobre una declaración jurada que la pueden dibujar tranquilamente porque no tiene ningún tipo de control ni económico ni ambiental, ¿no? Durante el proceso de producción-extracción.
O sea, tal cual. Toda la ingeniería legal del modelo extractivo, petrolero, minero, sojero, todas las leyes fueron sancionadas acá en 90, pleno menemismo, y ejecutadas a rajatabla en los últimos 25 o 30 años. O sea, todos los gobiernos, eso no hay grieta, lo que solemos decir, no hay grieta. No digo que sean todo lo mismo, aclaro siempre lo mismo, sino digo, en el modelo extractivo no hay grieta. Todos los gobiernos apoyan justamente a la minería, a la mega minería, al agronegocio, al modelo petrolero. Pues en ese sentido, no solo que no se ha tocado, sino que se ha perfeccionado la forma de cómo ejecutar este modelo. De hecho, eso, la aprobación del trigo transgénico. Uh-huh. O sea, todos nosotros ahora estamos comiendo, no sabemos si estamos comiendo trigo transgénico con un herbicida llamado glifosinato de amonio. Yo mañana voy a Córdoba y voy a comer esos históricos y tan ricos criollos, uh-huh. que por acá no se consiguen, y bueno, y es probable que puedan tener trigo transgénico. Y nosotros estamos dando a nuestros hijos o una empanada con transgénicos que antes no sucedía. ¿Y no han consultado sobre eso? Entonces, ¿dónde está el etiquetado de transgénico? ¿Por qué no nos llaman a una consulta popular para decir si queremos comer transgénico o no queremos? Entonces, muchas veces lo que decimos, y vinculado a esto en este año eleccionario, es que a más extractivismo, menos democracia. Digo, porque tiene directa vinculación. Un pequeño grupo de poderosos, a veces políticos, a veces empresarios, medios de comunicación, poder judicial, decide sobre el bienestar de toda la población. Y bueno, también, justamente, cuando mañana discutamos, hablemos de periodismo, hablemos de extractivismo, también vamos a hablar de esto. 40 años de democracia, 6 de cada 10 pibes pobres, y parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver.
Claro.
Porque este modelo extractivo también nos ata a la dependencia y al atraso, y a la pobreza. Uh-huh. Entonces debatamos eso, ¿no? No estamos debatiendo sobre el ambiente, de si hay un chorro más de cianuro o un poquito más de glifosato. Sí, vamos a hablar de eso, pero también, bueno, vamos a intentar hablar un poco más, ¿no?, de esta democracia que en estos 40 años, ¿no?, nos ha traído justamente a esta situación y con el agravante de que la posibilidad de que un gobierno de ultraderecha llegue a la Argentina.
Bueno, Darío, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Podríamos seguir charlando largo y tendido porque siempre es muy agradable poder hablar con vos y sobre todo porque creemos que a nuestros oyentes también les puede llegar a interesar muchísimo. Hay algunos mensajes que están llegando. Qué lujo escuchar a Darío Aranda. Sería lindo una entrevista al mes con él. Gracias. Bajo el mismo sol, Flor del Centro. Hay que pagarle. Sí. Hay que pagar.
Con criollos.
Con criollo y Fernet podemos andar, podemos arreglar.
Darío, acá, sí. Aldo Blanco te quiere saludar. ¿Cómo estás?
Bien,
todo
bien.
Vas a estar en la cuarta bienal en la ex Escuelita de Ciencia y la Información, hoy Facultad de Comunicación, y seguramente el estudiantado te va a interpelar. Y con gusto seguramente vos le vas a responder. Yo me anticipo eso y el 7, un nuevo día de los periodistas, en momentos en donde la profesión o el oficio está muy cuestionado por los mismos protagonistas, nos tenemos que hacer cargo, que podríamos de alguna manera dar un mensaje a esos estudiantes que quieren seguir una profesión tan noble como esta, ¿no? ¿Qué le dirías?
Oh, un montón de cosas, pero yo diría que es un oficio hermoso, necesario, si queremos un mundo, una sociedad distinta, es necesario un buen periodismo, y que se puede hacer, y así como creemos que las luchas son colectivas, el periodismo también es colectivo, no es un oficio solo individual. Juntándonos con otros, podemos ejercer el oficio con dignidad y trabajando, militando, luchando para un cambio social, para otra sociedad. Yo creo que eso, obviamente, si nosotros queremos el aplauso barato, el aplauso fácil, y queremos un yate o navegar por el mundo, sí, vamos a tener que trabajar para Barrick, pero si queremos de verdad estar junto al pueblo, luchar y transformar las cosas, se puede hacer, hay muchos compañeros que lo están haciendo y nada, hay que hacerlo con otros, eso sí, organizarse y hacerlo con otros. Me parece que celebro las nuevas generaciones de periodistas que sean críticos, que sean rebeldes, que se opongan a las cosas, que cuestionen el poder. Eso para mí si voy para allá o cada vez que voy a un lugar de donde se enseña o se practica el periodismo, me apasiona eso, me verán que me apasiona esto. Creo que es súper necesario. Digo, las luchas territoriales nos muestran que el periodismo es necesario, que está contribuyendo a eso, y bueno, y es vital que haya sangre joven, digamos, para que siga también esa lucha.
Muy bien, muchísimas gracias, Darío. Te enviamos un fuerte abrazo y que la pases bien mañana.
Seguro que sí, yo les agradezco infinitamente a ustedes, que tengan un muy buen, feliz Día del Periodista, el 7. Y yo celebro estos espacios. Yo cada vez que me llaman desde la radio pública, y a veces me voy de boca o digo cosas por ahí no tan, o algo inconvenientes o demás, hay pocos lugares donde se puede hablar con la libertad que se habla con ustedes. Los admiro, se lo digo así, los admiro y les agradezco.
Igualmente, la admiración es mutua. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias.
Chau.
Hasta luego. Darío Aranda, periodista, mañana va a estar en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Comunicación, de Periodismo y Comunicación. Es una actividad libre y gratuita. Podés anotarte para recibir un certificado si sos estudiante. Participan de la entrevista pública estudiantes del Seminario de Periodismo Científico, Redacción Periodística UNA, y el Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva. En el marco de este encuentro, de esta charla con Darío, se proyectará el corto Miriam y el Monte, realizado desde el laboratorio Cúbica. Reiteramos, con entrada libre y gratuita, a las 16 horas.
En la aula FCC1, para que no anden buscando.
La más grande, ¿no?
La más grande, es la más grande. Es el auditorio, digamos, ¿no?
Excelente.
Sí. Sí, siempre es un placer. Y cada tanto nos escucha, Darío. Tiene esa generosidad de Buenos Aires de escucharnos. Bueno, vamos a escuchar la música. ¿Qué trajiste para hoy,
bueno,
querido?
Bueno,
trajimos...
¿Querés agua? Acá tengo agua.
Pásame un traguito. Ahí va. Pasa que...
Está muy compenetrado con el personaje.
No me arruinés el dibujito en el agua, ¿eh?
Está compenetrado con el personaje. Qué maestro, ese dibujito en el agua.
Hace una hora que estamos esperando. Ahí está, escucha esto. Década del 70. Un director muy conocido, un poco controversial algunas veces. nos trajo la primera de tres. En esta todavía estaba el protagonista de la... ¿no?
Sí.
Como por decir el... Nosti.
Sí.
La cosa nostra.
El pater.
La primera escena, este casamiento que hay afuera, esta persona que le va a pedir un favor a él. Esa escena es clásica.
Uy,
escena,
de ¿no? verle o sea, algo a un tipo como ese, claro, te imaginas.
Bueno, pero estaba desesperado el otro. Pero la cosa era esta, de el respeto.
Totalmente. La fidelidad.
Ay, dentro de la
lealtad.
Familia, todo fuera de la familia.
Lealtad,
la...
lealtad, ahí está.
Eso
esa es la palabra.
Bueno, ¿se adivina la, la película de la que estamos hablando? Se gana una docena y media de masa fina, gentileza de Gilla. Y nos vamos con la música, porque trajimos música de 70-80. Bruce Springsteen.
Sprinting.
Bruce Springsteen.
Ahí está.
¿Lo tenés?
Claro, ¿cómo no?
Born to Room.
Uy, Dios mío, el inglés está flojo.
Born to Room and Bruce Springsteen.